Aquí comienza La Tramoya con Rubén Buñoz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, iba a dejar la canción entera. Es que me encanta este tango argentino. Argentino, este por una cabeza. Bueno, lo primero, bueno, buenas tardes a todos, incluidos a mis invitados aquí. Don Ignacio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bien. Don Antonio Lorenzo.
¿Qué tal? Pues otro día más por la oficina.
Otro día más en la oficina. Hoy vienes acompañado. Luego,
muy bien acompañado.
Luego nos lo presentas. Porque antes yo quería empezar hablando. Ayer, bueno, ayer ya hicimos las celebraciones pertinentes. Ya nos acordamos de que habíamos ganado el Mundial. Somos campeones del mundo. Todo muy bien. Ayer fue el día de decir las cosas bonitas que hemos estado disfrutando durante todos estos días. Y bueno, ahora ya viene la resaca y yo quería acordarme también de algo que no fue para nada bueno. Y voy a empezar dejando claro lo siguiente. A mí los argentinos me caen especialmente bien, y lo digo de verdad. A mí me cae muy bien Argentina como país, y los argentinos me caen genial, de verdad. Tengo muchos conocidos y con casi todos, o con todos, tengo muy buena relación. Es igual que la selección argentina. Yo cuando era pequeño y en los mundiales no pasábamos nunca de cuartos, yo siempre acababa yendo con Argentina. O sea, era a la selección a la que me enganchaba cuando España ya no estaba compitiendo. Me gusta el sentido del humor de los argentinos, me gusta la pasión con la que viven, su manera de contar las cosas me alucina, y esa capacidad extraordinaria que tienen en convertir cualquier conversación de fútbol en un asunto de Estado. Me gusta hasta el mate. De hecho, tengo en casa una bombilla y alguna vez lo hago. Por tanto, esto que voy a decir a partir de este momento no tiene nada que ver con Argentina ni contra los argentinos, insisto, y lo quiero dejar bien claro. Tiene que ver o va en contra de lo que hicieron algunos jugadores, y luego los citaremos por nombre, y algunos también miembros del cuerpo técnico de la selección argentina tras perder la final. Porque una cosa es competir con intensidad y perder los nervios en un contexto tenso. Todos los que alguna vez hemos jugado a cualquier deporte, hemos hecho cualquier deporte, incluso solteros contra casados, sabemos que cuando estás jugando y compitiendo, pues oye, te pueden salir mal las cosas y se te puede ir de las manos el humor. Y otra muy distinta es convertir una derrota como la del otro día en una pelea de maras, que es lo que acabó siendo por parte de algunos argentinos, insisto, algunos argentinos. Nahuel Molina, por ejemplo, golpea a Rodri, porque Rodri lo único que hace es simplemente salir corriendo para celebrar un campeonato mundial. Creo que merecía hacerlo. Bueno, pues le mete un puñetazo simplemente por eso. Paredes, un tipo que según sale del banquillo, porque no fue titular, lo primero que hace es precisamente también a Rodri meterle un codazo en la espalda sin venir a cuento y sin por qué, y lo hace. Luego además se enzarza en una pelea con Eric García y con Gaby, que junto a Almada lo acaban volcando en el suelo, y porque lo separan, si no la cosa podría haber sido mucho peor. Ayala, un tipo que ni siquiera era futbolista ni había estado en el campo, porque es entrenador o forma parte del equipo técnico, también hay un informe de la FIFA que lo señala por una agresión a Dani Olmo. La FIFA incluso ha abierto una investigación disciplinaria sobre todo lo ocurrido. Y sorprende especialmente, y de verdad que me sorprende especialmente por algunos de los citados, porque ellos conocen perfectamente España. Por ejemplo, han vivido aquí, o trabajan aquí, o han trabajado aquí, o han sido aplaudidos aquí en sus equipos. Paredes ha jugado en España, Molina lleva años en el Atlético de Madrid, Almada también juega en el Atlético de Madrid, Ayala... ¿Qué decir de Ayala? Es un tipo que ha sido, vamos, un icono dentro del valencianismo. Ha vivido, de hecho, no sé hasta qué punto sigue viviendo en Valencia. Y ojo, que esto no les obliga, por supuesto, a alegrarse por la victoria nuestra. Ellos son argentinos y, por supuesto, tenían que estar, estarían afectados por haber perdido. Pero sí debería recordarles que delante o enfrente no tenían enemigos, tenían precisamente a gente que había compartido, habían sido compañeros o son incluso compañeros a día de hoy. había compañeros de profesión que siguen jugando, o sea, de hecho ahora se van a volver a ver en septiembre, o sea, es que es así de sencillo. Enzo Fernández, por ejemplo, acabó expulsado por una entrada durísima en la que hace volar a Cubarsí, y no por la entrada solo, sino por la protesta después, que acaba perdiendo los papeles, enfrentándose al árbitro, y bueno, un espectáculo dantesco. Y también Messi, sí, la leyenda de Messi. ¿Qué decir? Es uno de los mejores jugadores, de los mejores futbolistas de la historia. Eso no se puede discutir, pero tuvo varios gestos, bajo mi punto de vista, obscenos en una celebración o en un partido como esto. Y más si eres Messi, porque de otro, pues bueno. Salió a chivarse al árbitro porque Cucurella le fue a decir algo con la boca tapada. Que sí, que hay una norma que dice, pero para proteger sobre todo del racismo y de la violencia, que eso no se puede hacer. Pero todos vimos que Cucurella no le estaba diciendo nada malo y además se quitó la mano enseguida. Y aquel rápidamente se fue como un niño a decirle al árbitro: ¡Señorita, señorita! ¡Que se está tapando la boca! ¡Que lo pulsen, que lo pulsen! ¿En serio, Messi? ¿De verdad? ¿Necesitas eso? Vamos, me pareció patético e infantil. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste llegó después, mientras España subió a recibir la Copa, la selección argentina, con Messi como capitán y a la cabeza, le dio la espalda al escenario y se fueron hacia la grada. No hacía falta ni aplaudir con entusiasmo, porque entendemos la situación y el momento, ni sonreír, bastaba con quedarse, mirar y mostrar respeto, como lo hizo Francia hace 4 años cuando ellos eran los que estaban recogiendo esa Copa. Porque ganar demuestra talento, desde luego, pero perder demuestra educación y grandeza. Argentina es campeona del mundo y lo va a seguir, seguramente lo volverá a ser en otra ocasión. Tiene una historia inmensa y tiene millones de aficionados extraordinarios. Insisto, los argentinos lo son en número, muy extraordinarios. Precisamente por eso yo creo que aquella imagen de algunos de los jugadores de la Argentina no estuvo a la altura. Creo que les hizo mucho daño a los propios argentinos. Insisto, no critico de verdad ni al país ni al equipo siquiera. Porque no fue todo el equipo, fueron algunos. Sino a algunos de los integrantes que, bajo mi punto de vista, y creo que es obvio que así es, dieron un espectáculo infame. Critico a aquellos que, llevando la camiseta de Argentina, que creo que merece mucho respeto, se olvidaron durante unos minutos lo que realmente representa. En el fútbol puedes perder una final. Ellos lo han hecho y nosotros lo haremos en alguna ocasión seguramente. Lo que no se debería de perder nunca es el respeto, al contrario, y la deportividad. El domingo España pues se llevó una copa y, oye, nos estamos muy orgullosos y muy contentos. Pero algunos argentinos, insisto, algunos argentinos dejaron sobre el césped algo bastante más difícil de recuperar. Dejaron la dignidad y es una pena, porque los argentinos no merecen esto. Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
En fin, insisto que me da pena, porque yo creo que Argentina merece mucho más. El año que viene, o dentro de 4 años, en el siguiente Mundial, si España vuelve a caer en cuartos, probablemente me enganche Argentina, porque es una de las selecciones que más me gusta y siempre me ha gustado. Me encanta su manera de competir y su tesón y su garra, pero el otro día...
Messi, si no es el mejor, es el segundo mejor del mundo.
Sí, sí, no necesita, desde luego, bajo mi punto de vista, no necesitaba hacer ese tipo de cosas para. Yo creo que es un tío que con talento, y lo demostró los últimos minutos, el tipo cuando quiso, cuando pudo y cuando tuvo la pelota, nos puso a todos el culillo así cerrado, porque la vimos.
Y durante muchos años ha sido un ejemplo.
Efectivamente, y es así. Por eso, no sé, llama la atención verlo así en estos minutos. Pero bueno, en fin, él sabrá. Pero hay una cosa que también me hizo mucha ilusión, sobre todo anoche, porque anoche volvió a ocurrir, aunque también pasó en la celebración allí en Nueva York, en New Jersey, al final del programa, o sea, del partido, perdón. Y es que, bueno, si ya algo de valenciano tenía el tema de la celebración de ayer, puesto que el gol fue de Ferran, jugador de Foyos, hubo un poquito más. Y a mí me encanta, yo no sé a vosotros cuándo oís esto, pero yo cuando veo una celebración a nivel nacional y de pronto oigo sonar la canción que vamos a escuchar ahora, a mí se me ponen los pelos como escarpias. A ver, ¿qué canción crees a la que me refiero? Un beso y una flor. Nino Bravo en todas las celebraciones aparece. Y a mí eso de verdad me toca. Me
bueno,
toca
pero el corazoncito. Esta apareció la Macarena, Shakira, o sea,
Bueno, sí, dale. Pero esta también. Y esta la cantaba el público constantemente, porque en varias ocasiones la empezó a cantar el público. Yo qué sé, a lo mejor tiro por afinidad, por es porque me gusta, es porque valenciano, tú claro, tú eres de Murcia.
Manolo Escobar también sonó.
Manolo Escobar también sonó y
España, que viva
España. Y también mola, pero a mí me mola más esta, y yo creo que al final de alguna manera es una voz que, igual que el fútbol, igual que una final como la del otro día, une durante un ratito a todo español que anda por ahí. Y esta canción yo creo que cualquiera que la escuche, sobre todo cualquiera que la escuche fuera de su tierra, de pronto es como coger un ave y volver a España, ¿no? O volver a casa. Pues eso, vamos a empezar el programa con este Un beso y una flor de Nino Bravo.
Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En fin, pues sí, cositas que todavía nos viene de la resaca de este Mundial. Y hay otra más, pero ahora lo cuento. Preséntanos a tu invitado, porque va a ser interesante tenerle por aquí, incluso ahora en esta primera parte del programa, que eso no lo sabe, ni tú tampoco.
Sorpresa. Pues José María Lerma, inversor y formador bursátil, y que venga a darnos un poco también, pues eso, esa descultura, ¿no? Falta de cultura que tenemos muchas veces financiera, a que todo es viable, obviamente con paciencia. El problema de todo suele venir porque no hay paciencia en España. Ahora todo lo queremos consumir por un reel en 10 segundos y eso no funciona así. Muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es la segunda vez que estoy con vosotros.
No, es la primera.
Es la primera vez.
Es la primera en el tiempo.
Lo que grabamos es el futuro.
No, iba a hacer yo el chiste, o sea, te iba a decir ahora.
Explica el futuro también.
Claro, sí. Te iba a decir, mira, estoy pensándome que a lo mejor te invito para un programa especial que vamos a hacer en agosto.
Ah, bueno. Oye, pues mira, como es bueno rebobinar, es un placer estar con vosotros.
Nah, qué va. No, pero sí, efectivamente aprovecho y lo digo, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, estamos haciendo contenido para agosto y grabando programas y dejándolo grabado, donde además tú participarás, porque esto ya lo grabamos unas semanas atrás y por eso estuviste ya aquí hace un par de semanas. Muy interesante, por cierto, porque hablaremos precisamente sobre algo que nos está...
Es necesario y obligado.
Totalmente. Pero bueno, yo quería antes de... bueno, y Ignacio Pedrosa, que...
ya me has presentado. Bueno, sigo aquí.
Sí, buenas tardes.
Todavía... ¿Puedo decir algo sobre el Mundial? Yo de fútbol no sé nada.
Claro, que puedes decirlo,
y
debes.
Y unas semanas antes de que empezara el Mundial, pues te pregunté, y tú me pronosticaste que iba a ganar España. Con lo cual, yo, como te tengo mucha credibilidad, estaba convencido que iba a ganar España. Y luego, cuando estaba la cosa a mitad, te volví a preguntar y me dice: no, hombre, yo, ¿cómo te he dicho eso? Francia es el favorito. Y yo, vale, pues mira, ya me habías quitado la ilusión. Claro, ya a los dos o tres días Francia fue eliminada por España, ¿no? Sí. Digo, pues entonces sí que será España, porque si era Francia el segundo. Sí.
De hecho, creo que según la FIFA, el primer equipo era Argentina y el segundo España, creo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, pero dices en el ranking FIFA, pero sí, no de ganarlo, sino de mejores equipos. Claro, porque Argentina venía de ganar.
Aunque había esa final España-Inglaterra que parecía que estaba muy, muy en boca de todos.
A ver, yo antes, es verdad lo que dice Ignacio, antes del Mundial yo sí que pensaba que entre Portugal, Francia y España iba a estar la cosa. Yo Argentina no la metía en el paquete. E Inglaterra, pues bueno, tenía un poco la idea de que podía jugar bien y podía hacerlo. Esa fue mi previsión previa. Luego, cuando empezó el Mundial, a España no la llega a descabalgar, pero...
Es que empezó mal, o regular. Claro,
pero y exacto. Portugal sí, se descabalgó sola y aparte la eliminamos nosotros. Y luego dije, bueno, pues la final la anticipada va a ser la semifinal que pasó, ¿no? España-Francia. Y cuando, eso sí, ya cuando ganamos a Francia dije, bueno, entonces ya lo tenemos hecho. Aunque reconozco que los últimos 10 minutos de la final del otro día lo pasé agarrado la silla. Pero bueno, en fin, el caso es que han habido más cosas con respecto al Mundial. Ha habido más respuestas, más historias. No sé si lo sabéis, pero hoy Sumar, el grupo político Sumar...
Ha arrestado, como siempre.
Le ha dado la enhorabuena a la selección española. Vamos a escucharlo y lo analizamos juntos.
Buenos días. Y en primer lugar, felicitar a los campeones del mundo por su victoria y por su buen juego en equipo.
Muy bien.
Es un hito histórico, ya que por primera vez un país es capaz de ganar el Mundial, tanto con su selección femenina como con su selección masculina.
Eso es verdad.
También porque durante unas pequeñas horas en Gaza había algo que celebrar. Y también, ¿por qué no? Por ver a Trump, a Milei y a Netanyahu...
Sí, un segundo.
Rabiar.
Ah, ahora, sí, exacto. Primero, en Gaza, digo yo.
¿Qué tiene que ver Gaza?
¿En serio creemos que Gaza estaban pendientes del Mundial y que España era el equipo con el que iban?
Ya todo seguido se ha metido con Ferran.
Sí, espera, no hagas spoiler.
Pero Milei no estaba tampoco en Nueva York.
Milei no estaba en Nueva York.
No
Netanyahu tampoco.
Entiendo que a él sí le habrá dado rabia que gane España, porque el otro equipo era Argentina.
De hecho, igualmente han dicho el día festivo, aunque sí. Argentina no ha ganado.
Trump, dime tú, Trump, el otro día estaba en la final y alguien le vio padecer por algo, porque aquel estaba encantado de aparecer en las fotos. O sea, que igual, de hecho, es igual. Lo que más le importaba a él en este momento era aparecer en la foto.
Y tuvieron que decirle, quítate.
Quítese, señor, que aquí ya no, y alguien que no, me quedo. O sea, quiero decir que al final dices, vamos. Y Netanyahu, que yo no creo que le guste ni el fútbol a ese señor. O sea, ese señor estaría
en cualquier caso le daría igual, como. Porque
dime tú. Pero bueno, el tipo sigue.
Me gustaría destacar que entre estrella y estrella, del 2010 al 2026, han cambiado muchas cosas.
Claro.
Y es que el salario mínimo ha pasado de 633 euros a 1.184. Las pensiones no contributivas han pasado de 357 a 628. Y el permiso de paternidad ha pasado de solo 2 días a 112 días.
Eso es verdad. Habría que valorarlo eso.
La sí. Correlación con el fútbol no la termino de pillar.
Ninguna. Pero aparte de todo, habría que mirar si con esos. Con, o sea, si el nivel de vida es también equilibrado. No, con
las subidas. A mí me gusta, sí, es verdad. A día de hoy, una chica que limpia en tu casa gana lo mismo que un ingeniero que estudia 4 años de carrera.
Por ejemplo.
Por supuesto, muy bien hecho. ¡Woo!
Por ejemplo.
Pero también hay cosas que han empeorado.
Claro.
Una de ellas, obviamente, es el cambio climático. Lo estamos viendo con un julio lleno de noches tórridas y cada vez más muertes por calor. Pero sin duda alguna, si hay algo que ha cambiado del 2010 al 2026, es la situación insostenible de la vivienda.
No.
En 2010, un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros.
¿En Valencia?
Hoy, en Valencia, una habitación en un piso compartidos cuesta ya 550 euros. Por ello, es fundamental tomar medidas valientes, como por ejemplo recuperar nuestra ley para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas.
¿En serio? O sea, ¿de verdad este señor ha hecho una comparecencia en el Congreso para empezar dando la enhorabuena al Mundial y acabar metiéndose con Ferran Torres, que es el que marca el gol, y que el chaval no ha dicho esta boca mía en ningún momento? ¿De verdad es eso necesario?
O sea, tú coges, ganas un dinero, lo inviertes donde te da la gana y eres criticado por donde inviertes tu dinero. Pues ya lo que nos quedaba por ver, ¿no?
Hombre, precisamente si este chico tiene pisos en alquiler, está ayudando a que gente tenga vivienda para vivir, ¿no? ¿Dónde está el problema?
¿Y si no?
El problema es cuando no hay pisos en alquiler y no pueden comprar, no pueden alquilar ¿no?
A mí hay otra cosa que me llama mucho la atención. Es decir, que se hable en tercera persona. No, el problema de la vivienda. Perdona, tú estás en el gobierno. O sea, tú eres el gobierno. O sea, yo podría entender que te quejes estando en la oposición. Pues bueno, forma parte de la táctica de los políticos. Pero si tú estás en el gobierno, tú eres el que estás haciendo leyes para supuestamente resolver el problema, y en cambio el problema, tú mismo estás diciendo que desde 2010 hasta hoy ha empeorado, no sé. A mí no me salen las cuentas, pero yo creo que la culpa es tuya, ¿no?
Claro, y una gran parte de ese periodo se está gobernando con...
Estamos hablando de 16 años en los cuales hay
8 o 9 que han estado ellos.
En los que están ellos. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene que tú salgas a quejarte en este caso de un problema que hay empeorado cuando tú eres el que tiene en teoría, el que debería tener la llave?
Con ese tipo de propuestas el problema será más grave, que es el problema.
El problema
es que ese problema lo agravarán. Pues de hecho lo que está ocurriendo con las leyes tan restrictivas, están fondos de inversión que estaban poniendo pisos en el mercado de alquiler, se están yendo de España. Con lo cual, ¿quién se perjudica? Pues precisamente aquellas personas con menor poder adquisitivo que no pueden acceder a la compra de una vivienda, pero podían acceder al alquiler y ahora ya no va a poder, porque cada vez hay menos oferta al alquiler y eso sube más los precios.
Claro. Yo en esto diría que a veces da un poquito de pena o de curiosidad oír, es decir, que el salario mínimo interprofesional haya subido, yo lo aplaudo. Lo aplaudo porque creo que es en bien de muchas personas que tienen salarios mínimos.
Totalmente de acuerdo.
El que en Gaza disfrutaran de un segundo, me encantaría. Pero no creo que tengan muchas cosas para disfrutar.
No creo que tengan ni televisión para poderlo ver.
Pero bueno, me encantaría. Pero que se le eche la culpa a una persona que en ese momento está nombrada, no voy a decir nombrada, está siendo uno de los protagonistas que han dado esa ilusión y esa emoción a España, en el que está felicitando y que por nombrar 20 viviendas se le ataca a una persona,
pero además lo grave es que desde los poderes públicos se ataque a un particular por algo que es perfectamente legal. O sea, que ni siquiera está haciendo nada ilegal ni moral.
Y que aporta bien a la sociedad.
Pero que se señale un ciudadano particular desde el gobierno es lo que es peligroso.
Y que los pisos pasan, la vivienda, el problema de la vivienda no pasa por un problema de inversores.
No, claro.
Pasa por un problema de solución política.
Totalmente.
Porque es oferta y demanda. Si no generáis oferta, esto cada vez va a ser peor.
Ya no.
Por culpa de las políticas que están implementando, la oferta no termina de despejar, o sea, de despegar, y efectivamente está provocando ese problema.
Obviamente. El caso, que como siempre decimos, o como siempre se sabe, los extremos al final acaban tocándose. Si a mí me parecía bastante triste y patética la imagen de Donald Trump, porque estoy en ello, intentando salir en la foto cuando le estaban diciendo quítese de ahí, señor, pero aquel, por su afán de protagonismo, ahí estaba, en medio de toda la celebración, esto no deja de ser lo mismo. Es decir, está todo el mundo celebrando y yo tengo que dar la nota discordante para que la gente me mire a mí, que estoy aquí, que existo, la culpa la tiene Venga, hombre, no sé, me parece que...
Un discurso que aprovecha la excusa del Mundial para hablar de política.
Tiene
poca relación, que dice al final.
Ninguna, en fin. Pero lo que vamos a hacer es no darle más relación nosotros, tampoco ni darle más importancia. Lo que tenemos es lo que hay. Vamos a publicidad ahora sí. Y empezamos con la tramoya como toca.
En la tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa. ¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de las Germanías 26-4. Llame al 96352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
La Tramoya, con Rubén Muñoz. 99.9 Valencia Radio.
La vida a crédito con Tony Lorenzo. Sección patrocinada por Hipotecas Antonio Lorenzo.
Bueno, Antonio, ¿qué tal? Cuéntanos.
De hecho, ya viendo el futuro, vamos a hablar de Socimis.
Muy bien. Muy bien, efectivamente, de eso hablamos, hablaremos en agosto seguramente, porque nos va a encantar el tema.
Sí, de hecho, según lo dirían en Murcia, te pregunto, José María, ¿qué es lo que es?
Bueno, la Socimi es una figura física en sociedad anónima, donde a través de ella pues permiten adquirir inmuebles bajo unas características, tienen que poseer un porcentaje siempre y hacen pues una negociación de ellos en alquileres y en venta, pero siempre tienen que tener. Tienen unos requisitos especiales y entre ellos es que no tributan ellos, sino la tributación pasa a los socios directo y es una figura en el mercado.
¿Qué se le ha encargado?
Bueno, están en ello, están intentándolo.
Porque en todos los países existe, en España realmente existía, y muy, muy potente y muy fuerte, pero nada, han decidido que se la cargan y poco a poco han ido modificando, poniendo requisitos, y sí que es verdad que ya no era lo que era, ya no es tan interesante. Hemos tenido hace poquito, hace no sé si llegará ya un mes, subida de tipos de interés a España. Uh-huh. ¿Eso cómo ha afectado a la bolsa? ¿Ya lo tenían descontado? ¿Queda todavía por descontar? ¿Cómo va el tema ahí?
Bueno, la subida era un poquito sorpresa, pero estaba descontada ya. Yo creo que en este caso, tanto en los mercados como en la vida, como en la profesión, el tema de confianza lo es todo. Y por lo tanto, no es que hiciera una falta imprescindible esa subida, pero sí que hacía una falta de que el Banco Central diera confianza de que está ahí para actuar y cumplir su mandato.
Que están dispuestos a subir los tipos, ¿no?
Que están dispuestos a subirlo para proteger ese 2% de inflación. Por lo tanto, pienso que ha sido bueno y cuando hay confianza, las bolsas funcionan bien y ahí están con todo. Lo que discrepo es con la mayoría de analistas, donde incluso parece que hay un 75% que en la reunión de septiembre el BCE puede subir los tipos. Yo ahí no sé lo que harán, indudablemente, ni hago de adivino porque no acertaría una, pero yo pienso que los tipos de interés en principio no van a subir más. Y que muy probablemente tengamos incluso en Estados Unidos a final de año un comentario grande o una bajada. Pero en otros momentos las circunstancias económicas es lo que en esto predominaba. Ahora no. Ahora predomina la decisión de hacer de un político, que es Donald Trump, y sus decisiones son las que van a marcar el rumbo, porque el problema de ahora es la inflación.
A ver, no sé qué inflación tendrán en Estados Unidos, pero el último dato era el 3,2%.
Sí, mira, la inflación de Estados Unidos, que además publicó hace poquito y la ha estado tomando antes de venir, en este momento está en el 3,5 la general y en el 2,8 la subyacente. Entonces, el problema que han tenido ahora de la inflación de Estados Unidos, ya no solo en la energía, en ese 3,5 general es porque ha habido una sobredemanda de los chips. Y entonces los semiconductores han hecho de que los precios ahí se disparen. Pero tenemos un problema energético, un problema de inflación, un problema de materias primas. Y si dejan un poquito tranquilo esos dos niños que se pelean queriendo ganar el mejor cromo y dejan al mundo un poquito tranquilo y el estrecho de Hormuz lo dejan abierto y llegan a un acuerdo...
Ahí está la clave.
Ahí está la clave, sí.
Y llegan a un acuerdo, pues veremos inflación bajar y veremos... contención de precios, un cambio de mejora lento, porque esto es pegajoso y lento, pero podemos tener, en mi opinión, una tranquilidad. Pero va a depender de a dónde dure este conflicto.
De hecho, lo hablábamos un día, ¿no? Que de repente los precios de la gasolinera suben muy rápido, sin embargo, cuando baja el barril, el precio del gasoil o de la gasolina no baja tan rápido. Es curioso, ¿eh?
Bueno, eso siempre ha sido así. Son precios que están establecidos, pero no. Eso siempre ha sido así.
De hecho, dentro de la bolsa, ¿ha habido algún tipo de rotación que se haya provocado por estos tipos tan altos?
Bueno, la rotación ha habido en cuanto a lo que son fuera de las acciones, lo que es la materia prima, los mercados financieros, ha habido una rotación de entrada en el dólar, que es lo que está haciendo como refugio, una salida del oro y el crudo se ha disparado, pero si te fijas bien, fíjate qué dato más curioso, que se disparó por arriba de los $100 en los primeros momentos y después los conflictos han ido a más. Y ya realmente lo están manteniendo entre los 70 y $80 el barril.
Sí, ahora estaba 80 y poco, creo.
85 estaba el barril.
Y luego lo que está viendo mucho son aprovechando esas bajadas que parece ser que se baja y luego aparece un anuncio que muchos conocían antes. Entonces parece ser que sí que está viendo constantemente otra vez el interés por los semiconductores y tecnología, pero aquí en Europa el mercado español sigue siendo uno de los que más está subiendo y la banca a la cabeza.
Claro que es eso, realmente en España somos energía, ¿no? Somos Iberdrolas y somos banco.
Y Repsol, parte porque parece que nos fijamos en Repsol, que ha subido mucho por el conflicto de Hormuz y no nos tenemos que quedar con una lectura que las ramas nos impidan ver el bosque. Es decir, Repsol sube desde que Donald Trump entra en Venezuela, cita a las gran petroleras y llegan a un acuerdo. A partir de ahí, Repsol entra en un camino igual que el resto de petroleras y con el estallido de la terrible guerra, porque no hay guerra que sea buena, el estallido de la terrible guerra, pues él está poniendo en unos niveles máximos.
De hecho, ya realmente ya no sé qué están haciendo, porque unos dicen que han firmado la paz, luego que no, luego se pelean, luego se...
Es un jaleo, sí. O sea, yo ya he perdido la... Yo creo que al final nos pasa en todos los conflictos actuales
en Irán,
eso.
O sea, en Irán, perdón, en Ucrania pasó lo mismo.
Pues y en Israel y Palestina todavía, en el Líbano siguen habiendo bombardeos, siguen igual. Tal. No, ya se acabó la guerra. Bueno, se acabó la guerra en la prensa, en los periódicos. Pero
el problema es que esto se haga eterno. Es decir, el problema es que se haga eterno. Entonces, en mi opinión, la guerra la perdió Donald Trump hace mucho tiempo. Es decir, intentó hacer un cambio de régimen político interno
y no.
Que no lo ha logrado.
Bueno, sí, es de padre a hijo lo que consiguió.
pero además le ha descubierto una mina de oro a los iraníes que tenían ahí, no la estaban utilizando.
Que es el estrecho.
Que es el estrecho.
Sí.
Y incluso ya, por desgracia, porque no hay una vida humana, sea de donde sea, que haya que alegrarse, pero por desgracia vuelven en ataúd soldados americanos. Este fin de semana han muerto varios ya, con lo cual... Eso
es una guerra muy poco muy poco popular en Estados Unidos y los muertos
es que es...
ayuda, o sea, no es una guerra nada, o sea, no la quieren los americanos para nada. Pero, y en la medida que haya muertos de soldados norteamericanos, claro, es cuando va a aumentar la presión de forma intensa.
Es que de todas maneras es un hombre que se ha metido, porque en ninguno de los conflictos en los que se ha metido, tampoco el de Venezuela, no lo ha dejado cerrado. O sea, bueno, ahí entró, sí, vale, ha cogido a Maduro, se lo ha llevado. Pero aquello sigue allí.
Pues hoy estaba hablando con una chica de Venezuela y le pregunta precisamente por la situación del país. Claro, ahí han tenido la gran catástrofe del terremoto, encima, que está fatal el país por el terremoto, pero a nivel político pues la cosa sigue igual.
Sí, sí.
No ha cambiado, porque en el fondo son los mismos los que siguen gobernando. Y encima ahora ya de la mano de Estados Unidos, con lo cual pues estaba muy desencantada. porque al principio había una esperanza de que hubiera un cambio político importante, pero han pasado los meses y
pero
y,
yo
y
sigue ahí igual. También voy a decir un poco que, claro, efectivamente no hay un cambio diferenciador, pero es que la sociedad también tiene que ser la que lo cambie desde dentro, o sea, el propio país. No puede venir un tercero a decirte de repente,
pero hombre, oye, allí no
ahora
pueden.
De repente gobierna nadie, o cómo va el tema.
Hombre, allí no pueden, si no hay elecciones.
Claro, tampoco, si no hay elecciones, lo que hacen es una revolución, que es casi peor.
Claro.
Sí, sinceramente sí.
Ya, pues,
es, bueno, no, y ahí, no, y ahí no es que no gobierne nadie, gobierna Donald Trump, gobierna los americanos en claro. este momento, ¿no? Entonces yo pienso que es un tema muy problemático, pero si realmente se ha metido Donald Trump en un embudo difícil de salir. Y yo creo que es una persona muy inteligente y saldrá. El problema es que no reconocer las cosas y tener un ego grande.
Pues a nivel pero político nadie reconoce nada.
Necesita
nadie,
una salida nada. Honrosa, porque sí, para él es un fracaso.
No hay.
Y ya,
claro, no hay.
Ahí está el problema, que no hay una salida honrosa. O aparentemente
no la hay. Allí y es lo que ha dicho él. Al final, efectivamente, hay algo que ellos tenían que no estaban explotando, que es el estrecho de Hormuz, y de pronto se han dado cuenta de que tienen allí, pues eso, la gallina de los huevos de oro.
Y que nos quieran vender como un triunfo. Ya se ha abierto el estrecho, ya no hay que pagar peajes.
Ya.
Y luego,
hace dos meses
y luego
era así.
Claro, se le junta ahora dos temas muy importantes. Primero, la baja de popularidad que está teniendo por todo esto.
Con las elecciones que tiene en
las
noviembre.
Elecciones en noviembre y luego que el coste energético de combustible para los de Estados Unidos sí. es algo muy importante bueno. en sus costes del mes.
No, es que ellos hacen kilómetros y kilómetros
muchos.
Para moverse
y,
a cualquier
sitio.
Y sus
sitio. Motores son una animalada.
Exacto, y ahí el diésel ni existe.
Y ya están pagándolo por arriba de los 4 galones. Quiero decir que eso para ellos es brutal. Y si en noviembre pierde las elecciones, que no pasaría nada porque los anteriores presidentes sí. las han perdido, pero en este caso pierde la Cámara, yo digo, ¿qué nos espera durante 2 años? Con algo que va a estar...
Posiblemente lo va a perder, ¿eh?
No,
pero lo que dice él, que va a tener
la minoría y...
A la Cámara en contra, va a estar con minoría y con todos los frentes que tiene abiertos, que nos implican a todos,
se quedará
pues, muy complejo,
yo,
¿eh?
Yo lo que espero es que cambien las perspectivas de que haya... una tranquilidad en el estrecho de Hormuz, que las materias primas bajen sus costes, que el crudo se estabilice, el crudo West Texas se estabilice por debajo de los 65, $64 en las próximas semanas o en el próximo mes.
Bueno, es un escenario de paz en el estrecho, estás hablando.
Sí, pero bueno, paz allí nunca va a haber, pero sí que haya ficticiamente un acuerdo de paz, que dejen de tirar bombas, que haya
que fluya
con el coste que sea y ese tema, porque además no nos olvidemos con algo muy importante, que Pedro Sánchez estaba esta semana de Estados Unidos ahí en Argelia.
De hecho, fue de Estados Unidos voló directamente a Argelia.
Claro, que llega el invierno y tenemos otro coste energético, que es el gas.
Hay que comprar gas.
Totalmente.
Y hay que llenar las despensas. Entonces, a lo que al ciudadano de a pie en España le puede servir, yo ahí también discrepo un poquito con la mayoría en cuanto a la evolución del Euribor. Yo creo que en este momento estamos en el pico alto de 2026 y 2027 del Euribor. Ese 2,9 que hoy cotizaba se nos puede ir en torno a los 3, pero estamos en el pico alto y pienso que para el resto del año, por muchos motivos y lo que estoy comentando, podemos tener un cierre del Euribor en el 2,6, 2,7 y 2027 estar en el 2,5, 2,6. Con lo cual, pienso que ese movimiento del Euribor, no en meses puntuales, porque ahora está ya algo, hay subida en septiembre del Banco Central Europeo y el Euribor se va al 3-10.
De hecho, una pregunta un poco retorcida, ¿no? Con estos tipos, con este Euribor que tenemos a día de hoy y la bolsa como está, ¿no? Si alguien tuviera unos ahorros, ¿qué sería más preferible, ¿no? ¿Meterlo en ladrillo o en bolsa?
No hay una opción mejor que otra, no la hay. Quiero decir que eso depende para cada persona, depende del capital que tenga y sobre todo de la diversificación. El ladrillo es buen momento de invertir. parecerán que los precios están desorbitados. Aquí, solo por poner un ejemplo rápido, porque me encantaría, pero tampoco tenemos tiempo indefinido, ¿no?, en el espacio.
5 minutos.
Pues bueno, te lo voy a resumir en 30 segundos, porque no hay mucho tiempo. Pero fíjate tú que aquí en Valencia mismo, durante los próximos 5 o 10 años, se espera que demográficamente crezca.
Sí, claro.
Y que crezca con personas de necesidad de pisos y de vivienda.
Claro.
Se espera que esas personas estén en un salario no de una gama media alta, sino de una gama
media baja.
Media baja. Sí. Eso significa alquiler. Eso significa más viviendas. Y volvemos a lo mismo. Si no hay oferta, la demanda puede que no suba, pero no puede bajar,
claro,
porque no hay. Entonces, yo diría que en cuanto a si es mejor vivienda, es mejor bolsa, yo pienso que las dos hay que combinarlas.
Es complementario. Y esa gente, ¿no?, que ya tiene una hipoteca y que tiene unos ahorros y que cancela parte de ese préstamo, ¿qué le diríamos?
Bueno, pues yo le diría que primero que haga lo que se sienta en paz como persona. Y si va a dormir más tranquilo cancelándolo, que lo cancele. Es como aquel que ve no, a alguien no, y le quiere no, regalar su dinero,
no puedo
que,
estar
se
más
lo
de acuerdo
que se lo regale. Pero si a nivel de comentario económico no se puede cancelar algo que te está teniendo un coste inferior a lo que puedes sacar de rentabilidad por otro lado. Entonces, económicamente es una equivocación cancelar. Pero la economía no es solo. Una persona tiene que dormir tranquilo y muchas dicen, oye, yo prefiero no tener nada, no tener deudas, estar tranquilo. Oye, lo tiene que hacer.
No, me parece muy interesante porque efectivamente...
Al riesgo se llama eso.
Claro, no, pero es lo común, ¿no? Y en casa te lo dicen cuando eres pequeñito. No, tú no debas nada. Y cuando puedas te quitas la hipoteca. Y cuando quitas la hipoteca es como que eres
pero
más
libre.
Pero
eso va mucho con la personalidad de la persona.
Claro,
que
pero
la
luego
persona
en cambio
riesgo...
es cierto que no es a veces lo más recomendable. Económicamente no es lo más recomendable, pero es lo que mucha gente elige, ¿no?
Pero hay que...
Lo que hay que analizar cuando se hace una inversión, no solo la rentabilidad, sino también el riesgo, que es una... Discutíamos Tony y yo hace unos programas precisamente eso. Yo soy más adverso, yo soy de los que me gusta dormir tranquilo. Si es verdad que puedes hacer una inversión en bolsa o en un inmueble que te dé una rentabilidad mayor que lo que te da el coste financiero, con lo cual, ¿vale? O sea, desde el punto de vista económico, pues mejor invertir que amortizar, pero cuando le metes la variable riesgo, a lo mejor la cosa no está tan clara.
Sí,
y sobre
pero...
todo un riesgo a largo plazo, en el que las incertidumbres son... total y absolutas.
Sí, pero mira, cuando se habla bolsa, llevo en esto 27 años solo, y cuando se habla en bolsa, yo le pregunto, ¿qué tienes en tu cabeza? ¿Qué quieres ganar? ¿Quieres comprarte un Ferrari, una mansión? ¿Quieres hacer un pelotazo?
Porque, vende drogas.
Porque no hay que entrar en bolsa para eso, si no perderás el dinero.
Claro.
Hay que entrar en bolsa como un activo más para sacar una rentabilidad mayor a tus ahorros y intentar no conseguir, porque no, lo que no es seguro no se puede garantizar nada, pero intentar conseguir 2 dígitos de rentabilidad en bolsa en un periodo que tú el dinero no lo necesitas y que además le das 3, 4, 5 años por delante, 2 dígitos de rentabilidad es algo fácil de como objetivo conseguir. Y además, si miramos un gráfico...
Pero ahí estás metiendo varias variables. Primero, un plazo de inversión relativamente dilatado y un dinero, digamos, que te sobra. Con lo cual, claro, hay que tener cabeza, efectivamente, cuando uno invierte. ¿Qué estoy invirtiendo y cuáles son los riesgos que asumo? Que es lo que a veces, muchas veces, falta.
Es que no se puede invertir en algo que asuma riesgos si yo mañana voy a necesitar el dinero.
Claro.
Porque entonces tu dinero puede valer menos.
Exacto.
Oye, me encanta esta... Tienes que venir más veces, ¿eh? Tienes que venir más veces. En agosto de entrada te invito a que vengas. Pero aparte, a partir de septiembre, oye, podíamos traer de vez en cuando, porque la verdad es que es interesante escuchar pues lo que acabas de explicar, ¿no? Y incluso hasta qué punto nos afectan cosas que nos parecen lejanas. Hormuz. La mitad de los que estamos aquí no sabíamos ni dónde estaba. Pues fíjate si nos está poniendo en jaque en muchos casos, ¿no? Es un gusto tenerte por aquí y lo dicho, esperamos volverte a ver por el programa a partir de septiembre, aparte de la que nos queda en agosto.
Siempre es un placer. un placer.
Bueno, quédate porque seguimos hablando. Vamos a seguir hablando de fútbol. Lo que pasa es que en este caso lo vamos a llevar al terreno de la economía.
De alguien que no tiene ni idea de fútbol. Por
exacto.
A los dinericos.
Pero claro, los dinericos. Voy a la parte de los dineros.
Vamos a las partes de los dineros.
Por cierto, 8.003
seguidores. 8.003
seguidores.
Me lo ha dicho Instagram. Al principio. Dice, en directo vamos a pasar de 8.000 seguidores en
ahora
Instagram.
Mismo 8.000.
8.003.
¡Qué rápido, eh!
¿Qué?
Ya nos aplauden y todo.
Es una cosa, si es que estamos que lo tiramos. Vamos a publicidad para que este muchacho tenga más seguidores y volvemos enseguida.
Este verano, brinda lo grande en el Viver Wine Fest. El viernes 7 de agosto disfruta de barra libre de vinos, cena de tapeo y música en directo en el Parque La Floresta de Viver Castellón.
¿Sabes cuál es el planazo del verano? Ven al Parque Acuático WOW junto a Bonaire. Toboganes, piscinas, diversión y mucha agua para toda la familia. Entra ya en parquewow.com y consigue tu entrada anticipada. Cuando aprieta el calor, ven al Parque WOW.
Peter Parker vuelve a Kinépolis. Disfruta de Spider-Man Brand New Day con la mejor calidad de imagen y sonido. También disponible en 4DX, 3D y versión original. Spider-Man Brand New Day. Estreno 29 de julio. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En 99.9 Valencia Radio te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya con Rubén Muñoz. Mi Economista, con Ignacio Pedrosa.
Pues lo dicho, otra de las lo decíamos antes cuando hemos acabado el comentario sobre Sumar y en fin, la parrafada que ha dicho, que lo que tenía que haber salido en realidad es a decir, y estamos muy contentos de lo que vamos a recaudar, porque Hacienda se va a llevar un dinerito, un pellizco muy gordo de
grande,
este mundial,
grande,
y
sí.
No ha marcado ningún gol ni nada.
Bueno, tengo que decir que yo de fútbol no entiendo nada, o sea, de hecho me enteré que juegan con una pelota.
Ya, me creíste a mí cuando te dije que...
Te creí a ti totalmente, claro, pero el jefe me ha dicho, oye, tienes que hablar sobre fútbol. Y yo, si es de fútbol no será, no, el impacto económico, los impuestos, digo, vale, eso sí. Claro, entonces me he tenido que documentar y he estado mirando los 4 o 5 periódicos, las cifras, y cada uno dice una cifra distinta, joder, sí. O sea, no, en datos de teoría...
Pues mira qué raro que la prensa no se ponga de acuerdo.
En datos de teóricamente objetivos, bueno, lo primero que he visto, esto sí que están todos de acuerdo, que el premio que ha recibido la Federación Española por ganar el Mundial ha sido $50 millones.
Muy bien.
Y luego decía la noticia, y el 45% se lo llevan los jugadores, que son, decía la noticia, 17 jugadores, total, 750.000 euros. Claro, he dividido, digo, no, esto sale 1,15 millones. Digo, les están engañando a los jugadores. Luego,
son 26.
Claro, luego tú me has dicho que son 26 porque entra el equipo técnico. No,
porque son 26 jugadores.
Ah,
es
26.
Que la noticia está mal. O sea,
está mal. Pues por eso la noticia está mal. Claro, cuando pongo 26, entonces sí que me salen 750.000 euros que se lleva cada jugador. Y es curioso porque, esto es un acuerdo que llega a los jugadores, el capitán junto con la federación, y llegan unos acuerdos de ese 45% del premio por ganar. Pero si no hubieran ganado no se hubieran llevado ni un euro. Juega gratis. Todo era éxito y además solo a la victoria final, que es lo que, por suerte, por eso ahora entiendo por qué se ponían tan contentos.
Sí.
Yo como no me gusta, yo no soy una persona muy emocional. Y cuando veo a la gente que se ponía tan contento y aquellos tan tristes, ahora después de hacer esto he entendido el motivo. Claro,
te empiezan a salir los números.
Todos han hecho cálculos ya. Claro, pero no se pongan tan contentos porque los 750.000 euros Hacienda quiere su parte, sí. Que es lo que vamos a hablar ahora. Bien, el premio del fútbol se tributa en renta a lo que se llama la base imponible general, es como si fuera parte del salario. Uh-huh. Hay que conocer que en España hay una escala de gravamen en el impuesto sobre la renta, bueno, de hecho hay dos, una escala estatal que es común para todos los españoles, que va entre el 0% y el 24,5%, por cierto la noticia ponía que era el 8%, 9%, no sé qué porcentaje ponía, las rentas bajas no pagan nada, 0%. Y luego está la escala autonómica, que como tal pues depende de cada autonomía. Cada autonomía pues marca un tipo impositivo distinto. Claro, hay jugadores y cada jugador tributa en función de la autonomía donde resida.
Bueno, y en el país, porque no.
O en el país, claro.
Hay muchos que no.
Efectivamente, en el país que resida. La mayoría de los jugadores viven en España, con lo cual la mayoría van a tributar en España. Cataluña, que ya han destacado los catalanes, oye, que al fin y al cabo la mayoría de los jugadores son catalanes y. Pues además son los que más contentos han puesto porque, claro, el tipo impositivo. Claro, porque además en Cataluña es el más alto. Pues prácticamente el 50%, 50,14% de lo que del premio que han tenido los jugadores, pues se lo lleva Hacienda. De los 750.000 euros, pues prácticamente 376.000, lo tengo muy pequeñito, pues se lo lleva Hacienda.
Pues tú sigue, que yo voy a hacer la cuenta de los jugadores catalanes.
Claro, son Yamal, Pedri, lo he buscado, ¿eh?
Ah, vale, vale.
Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pan Cubarsi, Eric García y Juan y Joan García. Estos se ve que residen en Cataluña.
¿Son 8?
Sí, no se los he contado, que viven en Cataluña, que son los que más pagan. En segundo lugar, de este ranking de donde se paga más, está en Galicia, 47-14. Y está un jugador solamente, Borja Iglesias, que pagará 353.000 euros, casi la mitad. En Navarra, Víctor Muñoz, pues ahí está en torno al 45%. Madrid, 45-14, un poquito menos que Navarra. Y ahí están Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Púbil, y que son los residentes en Madrid. Y luego, donde menos se paga en España son las dos en la comunidad foral del País Vasco. El País Vasco no tiene un sistema tributario único, sino por cada provincia. Uh-huh. Es un sistema foral que es provincial, que es Guipúzcoa, el 39,53%, Mikel Oyarzabal, que va a pagar 296.000 euros de lo que gane del premio. Y en Vizcaya, Unai Simón, que es el portero, si no me equivoco, uh-huh. Sabe, algo prendido.
Sí, muy bien, muy bien.
Que también se ha llevado un guante de oro, no sé qué, este chico.
También
no,
han dado.
No sé si por eso tributará. Amélie Laporte y Nico Williams, pues prácticamente 294.000 euros. De esos 750.000, pues se lo lleva Hacienda. Luego hay varios jugadores, son pocos, que viven, por ejemplo, en el Reino Unido, que ahí está el 45%. El Reino Unido es muy alto, el 45%. Rodrigo Hernández, David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino y Pedro Porro, que se lo olvida mucho, Pedro Porro, va a tener el nombre.
Sí, sí, bueno, y está David Raya también, ¿eh?
Jeremy Mino y Marc
Cucurella.
Pues eso es.
Cucurella se está arrepintiendo de no haberse venido a Madrid antes.
De haberse venido a Madrid. Luego en Francia, por ejemplo, el 55%, Francia tiene un sistema impositivo altísimo. Ahí Fabián Ruiz, sí. 415.000 euros se lleva la Hacienda Tributaria Francesa.
Ah, o sea, pues.
No solo le ha tocado a España el premio, sino también pues, al Reino Unido, Francia y Alemania, Alex Grimaldo, que está en torno al 47-50, pues unos 356.000 euros. Claro, al final aquí el que más gana con diferencia es Hacienda, y eso que no ha puesto un pie en el.
No ha marcado ningún mundial, gol,
ni tiene un gol y no ha hecho nada. Claro, pero la Federación Española no solo ha recibido un premio 50 millones de euros por ganar, que como insisto que el 45% lo ha repartido los jugadores. Solo por participar ya se ha ganado 2 millones y medio.
Muy bien.
Por llegar a 16avos, 10 millones y medio. Por vencer a Austria, que sería no sé qué partido fue.
No se suman, ¿no? O sea,
suma, va sumando. Cada fase suma.
10 millones y medio más los dos que ya llevaban
antes. 2 millones, por todos los que participan, 2 millones y medio. Los que han llegado a 16avos, 10 millones y medio.
Más.
Adicionales, sí, adicionales, vamos sumando.
A 13.
Por vencer a Austria, que no sé qué partido fue, 14 millones. Por octavos, 15, 17 millones. Y luego por ganar esos 50 millones. Total, 94 millones de euros ha llevado la federación. Esto, según uno de los periódicos, en otro he leído eran ciento y pico millones de euros. O sea, la cifra, pero está en torno a 100 millones de euros, que es lo que gana la federación, lo que recauda la federación.
Sí.
Claro, porque entiendo que la federación, con esta recaudación, aparte del beneficio y parte todo el coste que supone pues, mover todo el equipo, todas las personas, toda la infraestructura que tiene que mover. Y además, como bien has dicho antes, pues no deja de ser una empresa que su negocio es el fútbol y ganar de...
Es una empresa privada, por tanto,
de todo lo que quiera ganar, ¿no? Efectivamente. Claro, por eso, yo creo que los jugadores, no sé si les han engañado un poquito, pero claro, ellos han pactado un 45% si ganaban, pero 45% sobre el premio de ganar, que das los 50 millones y la federación ha facturado prácticamente el doble, con lo cual al final los ha llevado al 45%.
Hombre,
se ha llevado mucho menos, pero
hay
bueno.
Que reconocer también que los futbolistas, efectivamente, ellos no cobran por jugar una selección nacional, ganan de otra manera, ganan en prestigio.
Sí, pero podían ganar, yo me parecería más lógico que cada fase pues llevará un porcentaje que fuera aumentando.
Sí, tú da ideas.
No, a ver, quiero decir, porque claro, ganar eran 48 equipos, creo que era, ¿no? Más o menos.
48,
o 49,
sí.
Yo el otro día calculé un 2% de probabilidad, es lineal entre todos los equipos, lógicamente no es igual.
De todas maneras, 750.000 en un mes tampoco está
mal. No está mal, ¿eh?
No, 750.000, no, 350.000, porque bueno, prácticamente se queda la mitad.
Me da igual, yo me lo quedo.
Sí, todo es mucho o poco en función de qué. En función de 100 millones de euros, la parte que se han llevado es una parte, en mi opinión, muy pequeña, porque los grandes protagonistas yo creo que son los jugadores.
Sí, pero
todo lo demás hace falta.
también tienes que tener en cuenta que lo que tú has dicho, o sea, al final habría que ver o habría que sacar números de cuánto le queda al final líquido, limpio.
El coste de la federación. Hay que sumar los costes de la federación.
Claro. Pero claro, ellos no solo... al final coste no tienen ninguno. Ellos van a
sí, sí, no, eso cambia la atención, que van a éxito total. O sea, claro. Si no hubieran llegado a ganar el mundial, no se llevan un euro. Claro, por eso se ponen tan contentos. ¿Cómo?
Bueno, no se llevan un euro, pero
bueno, tal, el prestigio, claro, la fama,
luego
todo eso,
ellos, sí, a la hora de negociar con sus clubes, sí, tienen mucho más valor de mercado si han llevado a las semifinales que si no...
Totalmente. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención, que todos han llevado lo mismo con Independencia, que se han jugado poco o mucho. Bueno, hubo dos jugadores que lo sacaron en la prórroga, creo, que nunca había jugado en todo el Mundial.
Y algunos que no han jugado.
Y esos se han llevado igualmente la prima igual. Entonces,
y los que bueno, no han jugado también. Esto es un acuerdo. A mí me parece bien, es un acuerdo entre ellos.
Yo no estoy ni a favor ni en contra.
Fíjate,
me llama la atención.
Hay un dato curioso, por ejemplo, yo tengo un cuñado que trabaja en el Real Madrid, en el staff, y cuando el Madrid gana una Champions, por ejemplo, hay una prima para los futbolistas, ellos además cobran sus sueldos, pero la prima es para todo el staff técnico, incluidos utilleros, o sea, todo el equipo integrante de la...
Puede parecer, es una cuestión de bien o mal.
Entramos, evidentemente, pero bueno.
Vale, es que en una empresa, por ejemplo, jamás estaría así. Al final, en función de la aportación de valor de cada participante de una empresa o de un grupo al éxito, pues se tendría que repartir, en mi opinión. Pero bueno, se decide repartir de forma lineal, pues son acuerdos que llegan y hay que respetarlos, o sea que no estoy en contra. Argentina, que se pusieron menos contentos, claro, se han llevado 33 millones de euros en vez de 50 por quedar subcampeones.
¿Y los jugadores nada, si estaban luego pegando palos?
Inglaterra, que quedó en tercer puesto, 29 millones, y Francia, 27 millones. Entre Francia e Inglaterra, que fue una orgía de goles ese partido, pues claro, la verdad es que como eran 2 millones de diferencia, ya da igual que ganemos o perdamos, vamos a llevar prácticamente lo mismo. Al final, claro, el fútbol es un negocio y aquí son las cifras. Porque estos 33, 29 y 27 es por quedar tercero, segundo, tercero y cuarto. Aparte de lo que han ganado por cada una de las fases que también han superado. Si encima en este caso no les han pagado primas, no sé qué acuerdos habrán llegado estos jugadores con sus federaciones.
No, no suele ser. O sea, la prima es si ganas.
Si ganas,
si no ganas, no.
Y, si no ganas, te...
y eso es lo que engloba el fútbol. Sí, y otra cosa es el impacto económico que ganar un mundial tiene.
Sí, sí.
Con la economía.
Claro, no, en España ya ha habido claramente un impacto económico. La celebración posterior, pues bueno, toda la hostelería, los bares.
Tienen números.
Y hablaban incluso, por ejemplo, de China, la intención de ciudadanos chinos de viajar a España, porque pues se ha hecho más conocida España
después del mundial. La marca es mucho, es decir, hay estudios y vamos a conocer estudios a partir de ahora, pero se calcula que 4.000 millones de euros es el impacto económico que va a tener el mundial en España. Y no solo es un impacto de que la gente sale a los restaurantes, es un impacto a nivel de marca, es un impacto que genera muchos puestos de trabajo y es un impacto que mueve muchísimo, venta de la camiseta a fabricar esas botellas que envasan, y el impacto va a ser a corto plazo, pero se estima que se durará durante los próximos 6 meses. Impacto va a ser marca España, turismo que atrae más, marca España, productos de exportación, generación de miles de puestos de trabajo. Se calcula que cuando un mundial se gana, el país está en torno al 0,5 de su PIB, lo que significa a nivel de España el 0,5, 4.000 millones y 6 millones de euros de recaudación para el Estado.
Entonces hemos ganado todos.
El efecto económico es tremendo. Yo siempre conto la anécdota. Yo en el año 95 estuve en Estados Unidos estudiando unos meses. Era justo después de las Olimpiadas y en un entorno donde había gente de todos los países del mundo. Pues España era conocida por las Olimpiadas.
Yeah.
Conocían Barcelona.
Sí, sí.
España. Ah, Barcelona.
Yo he estado...
Entonces ese conocimiento al final genera negocio, porque las empresas, a lo mejor, quiero invertir en Europa, me suena a España. No sabe muy bien por qué, pues bueno.
Yo he estado en países que no son occidentales y cuando saben que eres español, lo primero es te dicen la alineación del Barça y del Madrid. Eso por descontado.
Esa relevancia, digamos, de publicidad, o eso es publicidad, es buena para la economía, claro, totalmente.
Y sobre todo para la salud, es decir, un evento, ya no hablo solo del Mundial, podía ser unas Olimpiadas o podía ser un evento de algo que no fuera el fútbol, pero un evento que es capaz de movilizar masas genera un efecto positivo, bueno, en la personas.
Valencia es un ejemplo de eso. La política de grandes eventos que tanto fue criticada del gobierno de Rita Barberá, pues lo que ha generado es que Valencia sea conocida en el mundo.
Efectivamente.
Para de bien hecho, o para mal, ¿eh?
De hecho, hay un condicionante más todavía, si cabe, dentro de este Mundial, y es que además el siguiente Mundial somos...
Va a ser en España, curiosamente.
Somos sede, claro. Somos sede como campeones actuales del mundo.
Espero que la final se celebre en España.
Está la cosa complicada con eso, pero bueno, ya veremos.
Creo que no lo hemos ganado, ¿no?
Bueno, a Infantino le da lo mismo. Infantino se la habrá ganado al que más le pague. Es todo así. Pero efectivamente, bueno, yo creo que además tenemos ese condicionante.
No le llamen al Trump, que la hemos liado.
Exacto.
Sí, enfadado, sí. Que llama enfadado.
No sé si habéis visto esa escena. Es patética la escena de la celebración del gol de Ferran. No sé si alguno, si lo estáis escuchando, buscadla por internet porque está por muchos sitios. Pero hay una imagen demoledora para él, para su imagen. Y es que cuando marca Ferran hay una cámara enfocando al palco donde están las autoridades, entre ellas él, y mientras todos se levantan a celebrar, él se lamenta.
¿Él, ¿Quién dices él?
Infantino, que es el presidente de la FIFA. Se echa las manos a la cabeza y se lamenta porque
ha perdido España va ganando.
Porque ha perdido Argentina. Y dices,
¿cómo se le ven las vestiduras?
Muchacho.
Bueno, es que se le ha visto. Hay muchos memes que casi lo ponen en su sitio, ¿no?
Sí, sí,
y se le ha visto durante este Mundial.
Sí, sí, sí.
Eso es malo para el fútbol, en mi opinión.
Eso es muy malo.
No soy aficionado al fútbol.
Muy malo para el fútbol.
Pero fíjate que
para cualquier deporte, vaya. El que las reglas no sean justas o haya...
Y lo que son las casualidades, que en Nueva York ha habido una fiesta de la hispanidad.
Sí, sí. Y eso es también muy positivo también para nuestra imagen.
Mucho.
Y más teniendo en cuenta con los conflictos que hay con Trump y nosotros y tal, pues oye, que al final aquello se haya vestido de rojo y amarillo.
En el mundo, a España nos ven mucho mejor de lo que los españoles nos vemos a nosotros mismos.
De hecho, fíjate, igual hacemos un programa hablando sobre esto en agosto. Ya te comentaré.
Sí, yo creo que es interesante. Conozco gente que te puede.
Sí, venga, lo hablamos luego y en agosto lo oímos. Y mientras tanto, nosotros, pues volvemos a escuchar aquí mañana, como siempre, a las 7. Hablar del jalar, que eso también mola mucho. Vale, adiós.
...99.9 Valencia Radio... la radio de los valencianos.